La mayor salida a bolsa de toda la historia. No el mayor debut del año ni de la década, no. El mayor que se ha visto jamás, casi tres veces el récord anterior. Lo que significa que al empezar a cotizar, esta compañía se situará automáticamente entre las 10 más valiosas de todo el planeta. Hablamos, por supuesto, de SpaceX. La compañía más reservada, más opaca y mitológica de Elon Musk, la que él mismo juró una y otra vez durante más de una década que jamás sacaría a bolsa. Pues bien, ahora ya está aquí. El 20 de mayo de 2026 presentó su formulario S1 ante el regulador norteamericano, y ahora ya estamos en la recta final. Y ojito con los números. Buscan una valoración de 1,75 billones de dólares. Ojo, billones de los nuestros, de los hispanos. Un millón de millones, un 1 seguido de 12 ceros. Para que os hagáis una idea, este valor de 1,75 billones es más o menos el PIB de todo un país como España. Una sola empresa privada fundada por un tipo que hace 18 años estaba al borde de la ruina. Y esa es justo la parte que nadie cuenta. Porque hace 18 años, esta misma empresa tenía dinero en el banco para un único lanzamiento adicional antes de tener que echar el cierre. Uno solo y nada más. Si ese cohete fallaba, SpaceX desaparecería y hoy no estaríamos hablando de ella. Evidentemente, como os podéis imaginar, la historia terminó bien y por eso estamos hoy aquí haciendo este nuevo informe K. SpaceX cotizará en el Nasdaq bajo el ticker SPCX y su debut está previsto para el día 12 de junio, con lo cual la semana del 15 ya habrá una operativa relativamente normal. Y amigos, aquí tengo algo importante que deciros. Si estáis interesados en acudir a esta OPV y comprar acciones, hay algo que tenéis que saber. Y es que nuestro partner oficial, Renta4, es una de las entidades colocadoras en España. Es decir, una de las pocas entidades que te permite acudir a esta OPV de SpaceX. Porque, ya os lo he dicho muchas veces, el catálogo de Renta4, el mayor banco de inversión independiente de España, es gigantesco. Si quieres ahorrar e invertir con seguridad operativa y con la libertad de escoger entre un catálogo enorme de productos, esta es con mucha diferencia la mejor alternativa. Hablamos de acciones, ETFs, bonos de renta fija, derivados y también, muy importante, fondos de inversión. Fondos de gestión activa, porque en Renta4 vais a encontrar posibilidades de todo tipo, lo cual os va a dar, como os digo, muchísima más libertad. Y además, tiene un equipo humano de primera para asesorarte. Y encima, con oficinas repartidas por toda España y también en Chile, Perú y Colombia. Así que, lo dicho, si estás pensando en hacerte con acciones de SpaceX, Renta4 es tu mejor vía para hacerlo. Es un buen ejemplo de todas las posibilidades que nos ofrece esta entidad, donde también, como sabéis, está Baltia Global, el fondo de inversión de la Visual Factory. Pero bien, hecho este importante apunte, que a muchos seguros va a venir de maravilla, volvamos ya a la mayor salida a bolsa de toda la historia. Casi tres veces el récord que ostentaba la petrolera saudí Saudi Aramco. Así que, amigos, amigas, poneos cómodos, porque en este nuevo informe K vamos a entenderlo todo. ¿Cómo se pasó de la quiebra al imperio? ¿Por qué más cambió de opinión? ¿Dónde está realmente el dinero? ¿Ese sueldo de ciencia ficción que exige fundar una ciudad en Marte? Y la pregunta del millón. ¿Es esto una oportunidad histórica o la mayor burbuja de valoración jamás habida? ¡Empecemos! Bien, para entender esta historia hay que empezar desde el principio. SpaceX nació en el año 2002 como un sueño de Elon Musk. Fue él quien fundó la empresa y metió 100 millones de dólares de su propio bolsillo, que era buena parte de lo que se embolsó al vender PayPal. Y ojo, porque el objetivo declarado desde el primer día no era ganar dinero, era hacer a la humanidad una especie multiplanetaria y colonizar Marte. Suena a delirio de millonario, ¿verdad? Pues sí, durante años eso es exactamente lo que pareció. Bien, el primer cohete, el Falcon 1, fracasó, y no una vez, falló tres veces consecutivas, en 2006, en 2007 y en agosto de 2008. Tres explosiones, tres veces ardiendo millones de dólares en el cielo en cada intento. Y entonces llegó para colmo la gran pesadilla, el 2008. Estalló la crisis financiera mundial y mientras SpaceX se desangraba, su otra compañía, Tesla, también estaba al borde del abismo. Musk se vio ante una decisión imposible. Tenía dinero para salvar a una de las dos, pero no a ambas. O repartía lo que le quedaba entre las dos y se arriesgaba a que murieran las dos, o concentraba sus recursos en una sola y condenaba a la otra a la quiebra. Pues bien, en este caso decidió repartir el dinero y tirar los dados de la fortuna. En sus propias palabras, estuvo muy cerca de un ataque de nervios. Y a ver, creo que no es para menos. En cualquier caso, la cuestión es que es aquí donde la historia se vuelve de cine. Fijaos, el 28 de septiembre de 2008, el cuarto lanzamiento del Falcon 1 funcionó. ¡Por fin! Se convirtió en el primer cohete de combustible líquido financiado con dinero privado en alcanzar la órbita. Escuchad cómo lo contó el propio Musk años después. Ese cuarto lanzamiento era el último dinero que teníamos. Funcionó. Si no, habría sido el fin de SpaceX. Pero ¿sabéis qué? La cosa no acaba ahí. Apenas unas semanas después, el 23 de diciembre, la NASA lanzó el salvavidas definitivo. un contrato de 1.600 millones de dólares por 12 misiones de carga a la Estación Espacial Internacional. Y casi al mismo día, en Nochebuena, Musk cerró una ronda de financiación de 40 millones que salvó a Tesla. Las dos empresas contra las cuerdas, semanas antes, se salvaron en cuestión de días. Es decir, hablando en plata para entendernos, sin ese cuarto lanzamiento exitoso, hoy muy probablemente no existirían ni SpaceX ni Tesla. ¿Cómo hubiera cambiado la historia, verdad? Claro que el auténtico golpe de genio, lo que de verdad lo cambió todo, llegó en diciembre de 2015. Porque, veréis, hasta entonces los cohetes eran de usar y tirar. Lanzabas y el cohete se caía al mar o se desintegraba. Imaginaos, para entender lo que esto significaba, que cada vez que un 747 hiciera un vuelo, lo tiráramos a la basura al aterrizar y tuviéramos que construir otro nuevo para el siguiente viaje. Loquísimo, ¿verdad? Pues así es como funcionaba la industria espacial. Una auténtica locura económica. Y ahí SpaceX hizo lo que todos decían que era imposible: aterrizar la primera etapa del cohete de vuelta en tierra de pie para volver a usarla. Por supuesto, esto ha redefinido por completo el cálculo económico de los viajes al espacio, porque más del 60% de su flota activa ha volado 10 veces o más, lo que evidentemente ha abaratado en varios órdenes de magnitud las misiones espaciales. Pero ¿sabéis qué? Dejemos la historia y vayámonos directamente al presente, porque este sí que había aún más emocionante. Veréis, mucha gente todavía piensa que SpaceX es una empresa de cohetes. Pues bien, lo cierto es que ya no lo es. Actualmente la compañía se divide en tres divisiones y entenderlo es entender dónde está realmente el dinero y dónde está el agujero. Mirad, en 2025 SpaceX obtuvo ingresos por 18.674 millones de dólares. Suena espectacular, ¿verdad? Pues sí, pero aquí viene la otra cara de la moneda. Al mismo tiempo tuvieron una pérdida neta de unos 4.900 millones. Sí, me habéis escuchado bien. Casi 5.000 millones de números rojos. Es decir, la empresa que va a protagonizar la mayor salida a bolsa de toda la historia pierde dinero y no precisamente poco. Pero amigos, si os parece, veamos por qué ocurre exactamente esto. La primera pata es la conectividad, es decir, Starlink, su negocio de internet satelital que seguramente la mayoría conozcáis perfectamente. Esta es la gallina de los huevos de oro. 11.387 millones de ingresos en 2025, un crecimiento del 50% en solo un año y márgenes brutales. Es el único segmento que de verdad gana dinero y con el que se financia absolutamente todo lo demás. Representa más del 60% de toda la facturación de la empresa. Y su secreto es el modelo de suscripción. Starlink te vende la antena a precio de coste para enganchar al cliente, un cliente que luego paga regularmente todos los meses, año tras año. Y a eso se suman los clientes que de verdad dejan margen: aerolíneas, barcos y sobre todo los contratos militares. Bien, esta es la primera división. Luego, la segunda pata es el espacio, el negocio histórico, los lanzamientos de cohetes que suponen unos 4.000 millones de ingresos. Pero ojo, porque pierde muchísimo dinero con ello. La razón, que están invirtiendo unos 3.000 millones en desarrollar la Starship, ese cohete gigante que teóricamente nos va a llevar a Marte, pero que por ahora no ha podido realizar viajes comerciales. Será el futuro de la compañía y es lógico que apuesten con fuerza por ello, pero evidentemente por ahora es un agujero de dinero más que considerable. Claro que si la Starship funciona, lo cambia todo, porque esta nave es capaz de poner en órbita más carga que ningún otro artefacto construido hasta el día de hoy, y sobre ella se sostiene absolutamente todo lo demás. Desde Marte hasta los centros de datos en el espacio, la próxima generación de Starlink pasan por hacer viable esta nave. Y luego, por último, tenemos la tercera pata, que es la inteligencia artificial. La división de xAI, dueña del chatbot Grok, que generó 3.200 millones de ingresos el año pasado y una pérdida operativa de, agarraos a la silla, 6.355 millones. Sí, aquí, amigos, es donde está el mayor agujero negro. Esta pata es la que arrastra a toda la compañía a los números rojos. Ahora bien, no nos engañemos sobre el músculo de este gigante. El dominio que tiene SpaceX en su terreno es sencillamente aplastante. Fijaos, en 2025 esta empresa realizó 165 lanzamientos. Fueron más que los del resto del mundo entero combinado. Es decir, todos los demás países y todas las demás empresas del planeta sumadas lanzaron menos cohetes que esta única compañía. Y además van por su sexto año consecutivo batiendo su propio récord. De hecho, representaron cerca del 85% de todos los lanzamientos de Estados Unidos y colocaron casi el doble que toda China. Simple y llanamente brutal. Y ojo, que este dominio no es solo técnico, también está blindado por contrato. SpaceX arrastra una cartera de pedidos multimillonaria con la NASA y el Pentágono para la próxima década. Desde llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional hasta misiones de seguridad nacional. Clientes que sencillamente no tienen a quién más acudir. Y en el caso de Starlink, el dominio es, si cabe, aún mayor. Porque, fijaos, a marzo de 2026 tenían 10,3 millones de suscriptores, que era el doble que un año antes y que estaban repartidos por 164 países. Para atenderles, utilizan sus más de 10.000 satélites en órbita. Pues amigos, el dato que de verdad te va a hacer volar la cabeza es este. Y es que los satélites de Starlink son ya el 65% de todos los satélites activos que orbitan la Tierra. Es decir, que 2 de cada 3 satélites operativos que hay en el planeta pertenecen a una sola compañía privada, a SpaceX. Que cada uno reflexione un momento sobre lo que esto significa en términos de poder, pero a mí solo se me ocurre una palabra. ¡Wow! Y además, no piensan parar. En septiembre de 2025, SpaceX compró espectro radioeléctrico a la operadora EchoStar por 17.000 millones de dólares. ¿Para qué hicieron esto? Pues para lanzar el internet directamente a nuestro terminal móvil, sin antenas, sin parabólicas, sin nada de nada. Directamente desde el espacio a nuestro bolsillo, que es el siguiente gran campo de batalla. Uno en el que también juega ST Space, una empresa de la que ya os hablamos aquí en el informe K. Pero bien, todo esto, los cohetes, los satélites, el internet desde el espacio, no es más que el medio para un fin mucho más ambicioso. Y ojo, porque ese fin es el que explica la cifra más delirante de toda esta historia. Atentos.
El futuro pasa por Marte y la IA.
El 13 de enero de 2026, el Consejo de SpaceX aprobó un paquete de compensación para Elon Musk de ni más ni menos 1.000 millones de acciones restringidas repartidas en 15 tramos. Y la pregunta es, ¿cuánto vale eso en cristiano? Pues sumando todos los tramos hablamos de hasta unos 737.000 millones. Sería de largo el mayor paquete retributivo de toda la historia empresarial. Para que os hagáis una idea, con esta salvaje cantidad de dinero, el bueno de Elon Musk podría comprarse todo Netflix y Coca-Cola juntas. Una verdadera locura. Claro que sabéis que aquí viene lo más impactante. Para poder cobrarlo entero, no basta con que la empresa alcance una valoración de 7,5 billones de dólares, que ya es de por sí una cifra de fantasía. No, hay algo más. Para desbloquear su bonus, SpaceX tiene que haber establecido, y cito textualmente del documento, una colonia humana permanente en Marte con al menos 1 millón de habitantes. A ver, dejadme que insista porque parece un titular inventado de un periódico sensacionalista, pero lo cierto es que no lo es. Es el primer contrato laboral de la historia donde para cobrar la prima tienes que fundar una ciudad en otro planeta. Y repito, está escrito con estas palabras exactas en un documento legal oficial. Lo sé, parece ciencia ficción, pero es el requisito. No me digáis que no es endemoniadamente ambicioso. Luego, otro de sus incentivos se cumple si SpaceX logra estar operando centros de datos de inteligencia artificial en órbita. Algo de lo que os recuerdo ya os hablamos hace muy poquito tiempo aquí también en el informe K. Pero bien, dicho esto, ahora toca poner los pies en la Tierra, nunca mejor dicho. Amigos, Musk lleva años prometiendo a Marte y fallando los plazos sistemáticamente. Prometió carga a Marte en 2022, tripulación en 2024 y desde luego nada de eso ha ocurrido por ahora. Es más, en febrero del 2026 el propio Elon Musk retrasó sus ambiciones marcianas entre 5 y 7 años para priorizar la Luna. Y luego, lo más revelador para cualquiera que esté pensando en invertir, la propia SpaceX coloca la Starship como el primer factor de riesgo del negocio. El primero de la lista, lo cual, a ver, resulta lógico. La nave sobre la que se sostiene toda la épica de Marte todavía no ha entregado ni una sola carga comercial a la órbita. Por supuesto, con el histórico que tiene SpaceX de conseguir hacer lo imposible realidad, no vamos a decir nosotros que no vayan a lograrlo. De hecho, muy probablemente lo consigan. Lo que queremos decir es que probablemente haya que ser pacientes con los plazos y no dejarnos llevar por lo épico de sus objetivos. ¿Me entendéis, verdad? Pero bueno, dicho esto, volvamos al presente, porque aún tenemos que hablar sobre la reciente compra de XAI, el agujero negro de pérdidas que vimos antes. Bien, veréis, en marzo de 2025, XAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, absorbió X, el antiguo Twitter, valorándolo en 33.000 millones. Pero el 2 de febrero de 2026, SpaceX absorbió directamente a XAI en una operación pagada íntegramente en acciones. XAI de esta forma deja de existir como empresa independiente, mientras Grok y Twitter pasan a una nueva división llamada SpaceXAI. Y la pregunta, lógicamente, es ¿y por qué demonios haría Musk algo así? Pues bien, la lógica, según ellos mismos, es la siguiente. XAI por sí sola estaba cargada de deuda y no era capaz de levantar el dinero necesario para construir la brutal infraestructura que exige la inteligencia artificial. Y SpaceX, por su parte, no tenía un negocio de inteligencia artificial. Así que, juntándolo todo bajo el mismo techo, el flujo de caja de Starlink subvenciona la quema de dinero de la inteligencia artificial hoy por hoy. Y la IA, a cambio, aporta la tecnología que, según Musk, hará falta para gobernar Marte a escala. Y luego, por supuesto, el dinero de la IPO, pues, financia el resto. Sobre el papel, amigos, las piezas encajan como en un puzzle, pero Seamos honestos, esta pata de la inteligencia artificial quema alrededor de 1.000 millones de dólares al mes, y el propio Elon Musk reconoció en marzo de 2026 que XAI no se construyó bien la primera vez. Y aquí está la consecuencia incómoda. Sin la IA, SpaceX sería una empresa rentable, pero con la IA dentro pierde casi 4.900 millones al año. Claro que ojo, porque justo aquí viene un giro de guión importante. Y es que de repente a XAI le ha llegado un balón de oxígeno desde el lugar más inesperado, de uno de sus mayores rivales. En mayo de 2026, Anthropic, los creadores de Claude y uno de los grandes competidores en inteligencia artificial, firmó un acuerdo para alquilar a SpaceX toda la capacidad de su centro de datos Colossus. Anthropic se ahogaba de demanda, no tenía cómputo suficiente para servir a todos sus clientes, y SpaceX se lo vendió. ¿Y dónde está la ironía? Pues fijaos, ese superordenador, Colossus, es precisamente la máquina que construyó XAI para entrenar a su propia inteligencia artificial, Grok. O sea, para entendernos, que SpaceX está alquilándole a un competidor directo el ordenador que levantó su propia inteligencia artificial. Y lo hace además con el mismo Musk que lleva meses cargando públicamente contra Anthropic. Claro que él mismo lo justificó diciendo que, bueno, que cambió de opinión tras conocer a los líderes de la otra empresa y quedar impresionados por su empeño en que la IA sea, en sus palabras, buena para la humanidad. Vale, supongo que negocios son negocios. El caso es que el mensaje es claro. Están apostando fortísimo por la inteligencia artificial y la fusión con XAI no es más que doblar esa apuesta para que la división tenga más recursos. Es arriesgado muchísimo, pero siendo justos, es exactamente lo que ha hecho Musk durante toda su vida. ¿Y qué queréis que os diga? Hay que reconocer que mal no le ha ido precisamente. Claro que, hablando de Musk, si estás pensando en comprar una acción, hay algo que tienes que entender sí o sí antes de soltar un solo euro. ¿Quién manda de verdad en esta compañía? Claro que antes, déjame darte una noticia por la que nos habéis preguntado muchísimo en los últimos meses. ¿Qué pasa con la especialización en inversión multimercado y diversificación? Amigos, desde hace 9 meses no hemos vuelto a hablar de ella. Pues bien, ya está aquí la tercera edición. Una edición completamente renovada y actualizada a los tiempos, donde hemos incorporado un montón de novedades tecnológicas y también las recomendaciones que nos han hecho llegar los casi 5.000 estudiantes que ya han pasado por ella. De esta forma, la tercera edición es el mayor salto adelante de esta formación universitaria que preparamos junto a la Universidad de las Hespérides. Ya sabéis, la primera y única formación universitaria de España donde poder convertirte en todo un especialista en inversión multimercado, porque en ella cada mes estudia un campo de las finanzas. Renta variable, sí, pero también renta fija, derivados, cripto, materias primas, inmobiliario y mucho más. Un año de formación para aprender a gestionar las finanzas de la mano de los mejores profesionales del sector, con gestores, analistas y profesionales que mueven millones de euros cada día. Pues bien, si estás interesado, este próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, haremos una reunión en la plataforma Zoom junto a Juan Ramón Rayo, donde os daremos todos los detalles, las novedades y las actualizaciones del programa. Responderemos a vuestras dudas y mucho ojo, porque para los que asistan, tendremos una sorpresa muy importante que nunca hasta ahora habíamos dado. Así que apúntate en el QR que ves en pantalla o en el link que os dejo en la descripción para no perdértelo. Y además es muy recomendable que te apuntes. Primero, para estar al tanto de la sorpresa. Y segundo, porque si no puedes acudir al directo, te mandaremos todo por email. Así que te esperamos. Para apuntarte solo tienes que seguir el QR que ves en pantalla o el link que os dejamos en la descripción. Te va a llevar unos segundos. Y dicho esto, ahora sí, continuamos con el poder de decisión dentro de SpaceX.
El poder, la letra pequeña y quién se forra.
Amigos, SpaceX sale a bolsa con una estructura de doble clase de acciones y aquí está la letra pequeña que muchos sé que van a pasar por alto. Veréis, las acciones de clase B valen 10 votos cada una. Las de clase A, que son las que comprará el público, o nosotros mismos si queremos, valen un solo voto. ¿El resultado de este juego de manos? Pues que Musk tendrá en torno al 42% del capital de la empresa, pero controlará aproximadamente el 85% de los votos. Es decir, SpaceX se presenta al mercado oficialmente como una compañía controlada. En cristiano, quien compra acciones es esencialmente un socio sin voz ni voto real. Algo muy parecido, por cierto, a lo que pretende Florentino Pérez con el Real Madrid. Es decir, en este caso confías en el criterio de Elon Musk o sencillamente no inviertes. No hay término medio. Estás comprando un asiento en el coche, pero el volante es suyo y solo suyo. Y a ver, esto de por sí no es algo malo, ya que la empresa, pues qué queréis que os diga, está en manos de uno de los mejores empresarios de toda la historia. Pero sí que es importante que lo sepas si estás pensando en invertir en ella. Y hablando de Musk, saquemos un momento la calculadora porque esta operación lo va a hacer aún más rico si cabe. Fijaos, con cerca del 42% de una empresa valorada en 1,75 billones, la participación de Elon solo en SpaceX valdría más de 735 mil millones de dólares. ¡Qué locura! Y si le sumamos su participación en Tesla y en otras compañías, esta OPV lo encamina a convertirse potencialmente en el primer billonario de toda la historia de la humanidad. El primer ser humano con una fortuna de 1 millón de millones. Y amigos, fijaos bien en ese 85% de los votos porque es la pieza que lo conecta todo. Ese control casi absoluto sobre SpaceX es justo lo que ha encendido el rumor más comentado de la operación. ¿Qué más querría usar esta empresa para fusionarla con Tesla? Y ojo, que este es un asunto que conviene tratar con cuidado porque circula mucha desinformación. Y desde luego nosotros no vamos a entrar en ese juego. No, vamos a separar lo confirmado de lo que es pura especulación. ¿Qué es lo confirmado? Que en noviembre de 2025 Tesla invirtió 2.000 millones en XAI. Eso es real, está documentado y ha convertido a Tesla en accionista de SpaceX, además obviamente de compartir al mismo CEO. Ahora el rumor. Se ha reportado en prensa que Elon Musk habría comentado en su círculo cercano que tiene la intención de fusionar Tesla y SpaceX en una sola mega compañía. Pero insisto, es un rumor y por ahora no hay absolutamente ningún anuncio oficial. Eso sí, en mercados como Polymarket dan un 35% de probabilidades a que esto ocurra este mismo año, y muchas más a que ocurra antes de 2028. ¿Y por qué se especula tanto con ello? Pues porque en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque el mayor beneficiado de esa operación sería el propio Elon Musk. Si SpaceX absorbe Tesla, los accionistas de Tesla acabarían con acciones de voto recortadísimo bajo las reglas de SpaceX, donde, como hemos visto, Elon Musk controla el 85% de los votos. Es decir, para entendernos, Elon sería dueño y señor de ambas compañías con la mayoría del voto, lo cual no posee ahora mismo en Tesla. Pero, insisto, hoy en día es solo eso, un rumor, que eso sí seguiremos muy de cerca aquí en el Informe K. Pero amigos, dejémonos de rumores y volvamos a la UPV porque aquí hay un detalle que es clave para entender qué puede ocurrir después de la salida a bolsa. Y os estoy hablando de lo que se conoce como lockup. Un lockup es el periodo en el que los accionistas, Elon Musk, los empleados, fondos de inversión, otras compañías, no pueden vender sus acciones tras la salida a bolsa para que el primer día no inunden el mercado y eso hunda el precio. Lo normal aquí vienen a ser 180 días, pero SpaceX ha diseñado un goteo medido al milímetro. Un 20% tras los resultados del segundo trimestre, pequeños tramos del 7% en días concretos, un 28% tras el tercer trimestre y a los 180 días barra libre. Eso sí, Elon Musk no participa en ninguna de esas liberaciones anticipadas. Se queda atado más tiempo que nadie, lo cual evidentemente es una señal de compromiso. Pero, ¿por qué digo que eso es tan pillo? Pues porque este goteo no es aleatorio. Está calculado para que las acciones libres en el mercado vayan aumentando poco a poco, lo justo y necesario para colarse los grandes índices bursátiles sin provocar una avalancha de ventas que hunda el precio. Es una ingeniería financiera tan cuidada como sus propios cohetes. Y un aviso muy concreto para los inversores. Anotadlo. El periodo de septiembre a diciembre de 2026 es cuando se irán soltando la mayoría de los títulos. Y claro, históricamente ahí suele haber más presión a la baja en el precio, así que, sin tener una bola de cristal, avisados quedáis. Y antes de cerrar, amigos, una parada rápida en los otros grandes ganadores de esta salida a bolsa, que son esos inversores que entraron en la empresa cuando aún no cotizaba. Hablamos, por ejemplo, de Google, quien compró entre un 6 y un 7,5% de SpaceX allá por el año 2015. Una participación que ahora valdrá más de 60.000 millones de dólares. Desde luego, creo que podemos decir que es una de las mejores inversiones de la historia de la compañía. Y amigos, dicho esto, llegamos al final de este informe. Y aquí toca ser honestos. Recapitulemos los tres puntos claves. Primero, SpaceX es un gigante absoluto de lanzamientos en internet por satélite, con un foso competitivo absolutamente brutal. La contrapartida es que hoy el grupo pierde dinero porque dentro lleva una apuesta de inteligencia artificial que quema 1.000 millones al mes. Segundo, quien compre entrará de la mano de uno de los mejores empresarios de nuestro tiempo, aunque con acciones que apenas tendrán derecho a voto, por lo que en realidad un solo hombre tomará todas las decisiones. Y tercero, el relato de Marte, el que justifica buena parte de la valoración, es una promesa enorme que de momento sigue sin cumplirse, en manos, eso sí, de uno de los mejores ingenieros del mundo. Y antes de cerrar, queremos dejaros con un dato para reflexionar sobre las OPVs. De las grandes salidas a bolsa de la historia, Visa, Meta, Alibaba, General Motors, UPS o Aramco, 6 meses después solo Visa estaba por encima del precio de salida. El resto, todas por debajo. Meta, por ejemplo, llegó a perder un 38%. Y un detalle nada menor, todas ellas ya eran rentables cuando salieron a bolsa. SpaceX, en cambio, no lo es. Y es que al final tened en cuenta que las empresas salen a bolsa cuando más dinero pueden recabar, no cuando mejor oportunidad de compra son. Así que si estáis pensando en invertir en ella, como mínimo tenéis que analizarlo bien, como hay que hacer en todos los casos. Porque claro, lo sé, es difícil resistirse a una historia que concentra todo el futuro y la ambición de la humanidad. Y además, si algo nos demuestra el historial de Elon Musk es que, otra cosa quizás no, pero sabe generar muchísima rentabilidad. Así que la pregunta es, ¿protagonizará Elon Musk un nuevo milagro? Veremos. Pero ¿sabéis qué? Mejor dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios. Y recuerda, Renta4 es una de las pocas entidades colocadoras en España. El sitio perfecto para ahorrar e invertir. Y también muy importante, no olvides apuntarte a la presentación de la tercera edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación. Apúntate ya a esta sesión con el link que os dejamos en la descripción o con el QR que veis en pantalla. Y ahora, amigos, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros al Informe K si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Hasta pronto.